Y quería compartir con ustedes algunas ideas, imágenes y rituales que tienen que ver con algunas de las grandes tendencias sobre el desarrollo sudamericano. Y entre ellas, el más importante de los últimos años es el que se ha llamado extractivismo. Tan solo para que ustedes sepan a qué me refiero yo cuando hablo de extractivismo, pueden estar en desacuerdo con esta definición, no hay problema, no hiere mi orgullo y no me parece tampoco una cuestión académica de vida o muerte. ¿Pero qué quiere decir extractivismo en nuestra terminología? Bueno, es un tipo particular de apropiación de los recursos naturales en grandes, enormes volúmenes o por procedimientos de muy alta intensidad, por lo tanto con fuertes impactos en lo ambiental. Eso está asociado directamente a la exportación. O sea, se extraen esos grandes volúmenes no para el consumo dentro de un país, sino para enviarlo a la globalización. Y se lo envía como materias primas o commodities. O sea, casi sin procesamiento o sin procesamiento. Y si ustedes toman un mapa de América Latina, bueno, este es el gran factor de transformación territorial y es el gran factor de impactos ambientales a escala continental. Es uno de los más difíciles de resolver y tiene innumerables consecuencias en lo social, en lo político y en lo económico, que van mucho más allá de lo que sucede en los sitios en particular. Vamos a ver algunos ejemplos de qué estamos hablando. Lo que quiero transmitirles es que esto es grande, grande, mega, realmente mega. Ahí ustedes tienen Carayás, la mina de hierro más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. En el estado de Pará, dentro de la ecorregión de, entre el borde en parte Amazonía y en parte Caatinga. Son grandes canteras de varios kilómetros de diámetro, la mayoría tienen forma de elipse. En particular en Carayás se extraen dos elementos básicos, el hierro y la bauxita para la producción de aluminio. Si ustedes ven en la imagen inferior, lo van a ver ahí un camioncito. Esos camioncitos son camiones realmente grandes, ¿no? Otro ejemplo, Cerrejón, la mina de carbón más grande de América Latina, en Colombia, un centro de extracción y exportación especialmente a los Estados Unidos. Genera enormes impactos ambientales, sobre todo por el polvillo que el carbón genera en las comunidades de las zonas aledañas. Otro ejemplo, la mina Don Mario, de cobre en Bolivia, afectando los bosques secos del oriente de Bolivia. En general, la tendencia que hay en América del Sur es que todos los gobiernos quieren hacer extractivismo. El extractivismo está sobre todo sostenido en pilares como la minería, la explotación de hidrocarburos o monocultivo de exportación, donde el caso más claro es la soja o la soya. ¿Ustedes dicen soja o soya? Soja. Bueno. Palma, caña de azúcar, etcétera. Son tres grandes rubros: minería, hidrocarburos y monocultivos de exportación. Todos los países sudamericanos ahora quieren ser megamineros, todos. Los que no eran megamineros, que eran Ecuador, Uruguay y Paraguay, por lo menos en Ecuador y en Uruguay están en marcha planes de megaminería. En Ecuador, muy conocidos, hay varios planes de megaminería que involucran en unos casos a la empresa estatal chilena y a otras empresas nacionalizadas de China. En el caso de Uruguay, acá todo el mundo quiere a Mujica, el presidente de Uruguay, es muy famoso en España. Bueno, no quiero desilusionarlos en el acto de clausura, pero su gran proyecto de desarrollo es hacer mega minería de hierro con un gran grupo de inversores de la India. Entonces, todos quieren ser mega mineros. Todos buscan petróleo. Hay búsqueda de petróleo, por ejemplo, también en países no petroleros. De nuevo, el caso Uruguay, tanto de petróleos en la plataforma continental como fracking, que es otra actividad que ustedes conocen que también está avanzando en España. Tal vez la minería sea el ejemplo más importante de los avances del extractivismo en la región. Ustedes tienen ahí la expansión de la minería, los principales productos extraídos en la región: cobre, zinc, plomo, estaño, bauxita, carbón, hierro, para todos los países sudamericanos. En números redondos han pasado de 300 millones de toneladas por año a casi 600 millones de toneladas. El doble, en muy pocos años. Y el mayor extractivista por lejos de la región es Brasil. Solo en el caso de minería, Brasil extrae y exporta más que todos los demás países sudamericanos sumados juntos. Prácticamente el triple. Porque cuando uno habla de minería, todos piensan en Bolivia, Perú o Chile. Pero el gran país minero es Brasil. Y el gran señor picapiedra detrás de la minería en Brasil es Lula da Silva. Fue uno de los grandes emprendimientos de desarrollo en Brasil. Eso, esta tendencia está asociada a imágenes. ¿Cuáles son las imágenes que quisiera compartir con ustedes del extractivismo? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Y por qué todos los países lo repiten? ¿Por qué gobiernos políticamente tan distintos como el gobierno Santos en Colombia, un gobierno conservador, de centro-derecha, Santos, que es una persona que viene del patriciado, fue exministro de defensa de Uribe, y alguien como Mujica, en Uruguay, ex guerrillero que estuvo preso, viene de la izquierda, del movimiento revolucionario? ¿Por qué dos personas tan, tan distintas, con biografías tan diferentes? ¿Por qué los dos terminan en gobiernos que quieren ser extractivistas? Entonces tiene que haber causas ahí muy profundas, más allá de los simples rótulos político-partidarios que ustedes utilicen. Ahí tiene que haber causas mucho más profundas. Veamos algunos ejemplos de esta problemática. ¿Por qué todos quieren ser extractivistas? Hay una cuestión de las imágenes. A todos estos gobiernos, a la academia que los apoya, al empresariado que les apoya, les encanta la imagen de lo grande. Lo mega aparece por todos lados. Todo tiene que ser grande. Ustedes tienen aquí las tecnologías nuevas para la mega minería, con enormes excavadoras y enormes camiones. Tan es así que el modelo de desarrollo minero de la administración Santos en Colombia se llama locomotora minera. El gobierno Santos tiene varias locomotoras sectoriales, que es la imagen que ha utilizado para promocionar sus estrategias de desarrollo, y para el caso minero se llama locomotora. Y yo creo que no es nada ingenuo y que es bastante revelador que se utilice la imagen de la locomotora, uno de los íconos de la revolución industrial y además de la revolución industrial inglesa de origen europeo que se exportó y se implantó en América Latina desde finales del siglo XIX. La otra imagen que está muy presente en todos estos gobiernos es que este nuevo extractivismo es ciencia y tecnología de punta. Esto que estamos haciendo nosotros, dicen ellos, no es para nada atrasado ni primitivo. Tal vez uno de los mejores ejemplos de que esto es ciencia y tecnología de punta es la expansión de la soya. La expansión de la soya en los países del cono sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, es presentada como un paquete científico-tecnológico de muy alta sofisticación y de altísima actualidad. Ese paquete incluye varios componentes. Uno es la variedad de planta transgénica, que es resistente a un cierto herbicida en particular. El otro es un uso tecnológico, que es la siembra directa, que es una manera de sembrar bastante sofisticada. Y las cadenas de logística y de comercialización en la cual está basada esta estrategia. Esta estrategia tiene varias consecuencias en la expansión de la soya. Esta expansión ha sido vertiginosa. Por ejemplo, hoy de mañana chequeé en el hotel los datos más actualizados para la zafra actualmente en marcha. Brasil tiene 27 millones de hectáreas cultivadas con soja transgénica. Brasil se ha convertido en el primer país del mundo donde los cultivos transgénicos superan a todos los cultivos naturales convencionales. 27 millones de hectáreas, es una cifra brutal. Argentina tiene 20 millones de hectáreas. Paraguay tiene 3 millones de hectáreas con soja transgénica y Uruguay tiene 1 millón de hectáreas. Si yo hago la relación inversa y del área agropecuaria disponible veo cuál es el que más se ha artificializado con lo transgénico, se encontrará que Uruguay es el país más sojizado de todo el cono sur. Y además producen esto, que es tecnología de punta, o sea, la tecnología de punta mecanizada de más reciente en todo el planeta, ahora se hace en el cono sur. Tan es así que las empresas de Estados Unidos y Canadá van a copiar esta tecnología y estas mega máquinas. Ustedes tienen, por ejemplo, acá trilladoras, fíjense el área cubierta por cada uno de ellas. Equipos de sembrado directo o de fumigación que trabajan escalonadamente. Todos controlados por GPS. Cada uno de nuestros productores rurales en muchas zonas va con su tablet, hacen micro y específica la aplicación de agroquímicos o el plantío de diferentes semillas, todo por controlado por computadora y de altísima precisión. Entonces, con esto quiero decir que aquí no, estamos muy lejos de la imagen de una economía campesina, atrasada, no. Esto es agricultura de altos insumos, muy intensificada, y que además genera su propia maquinaria, sus propias variedades transgénicas y hasta sus propios agroquímicos. Y está acoplado esto a un modo de gestión y gerenciamiento en la logística de los negocios. No necesariamente la propiedad de la tierra está relacionada con el cultivo, sino que están desfasados. Son grandes conglomerados de empresas que tercerizan, alquilan o hacen acuerdos de arriesgo compartido con los dueños de la tierra. Y esto tiene otra consecuencia importante para estas estrategias de desarrollo. La propiedad de los recursos no está ahora en el centro de debate en muchos sectores. A estas compañías de agropecuaria no les interesa ser propietaria de la tierra. Eso dejó de ser un tema de discusión. El tema de discusión es quién controla lo que se cultiva y quién controla la comercialización de los cultivos. Un proceso similar se está viviendo en el extractivismo petrolero. Las grandes corporaciones petroleras están cediendo y aceptando que la propiedad del recurso petrolero va a ser de las empresas estatales nacionales. Y su preocupación entonces está en hacer acuerdos de riesgo compartido con las empresas estatales en petróleo, pero controlar la comercialización y la cadena de manejo del producto hidrocarburo. Y ahí está la batalla, no necesariamente en la propiedad del petróleo o de la tierra. La otra imagen que tenemos es el de la ironía y de las burlas. También les pongo, vamos a dar varios ejemplos de varios presidentes. Lula da Silva se ha burlado todo el tiempo del tema ambiental. Una de mis burlas predilectas de Lula es un gran movimiento en Brasil contra la construcción de mega represas cerca de la frontera con Bolivia y que afectaban a Bolivia. Lula da Silva consideraba esto como una excentricidad de los ambientalistas que se preocupaban por unos pocos bagres. ¿Tienen la palabra bagres ustedes? Bueno, el bagre es un pez del fondo muy feo, realmente muy feo, y además no es comestible. Entonces, decir bagre es un bicho medio asqueroso.
El mugre.
Claro, es medio chato, con bigotes, incomible. Entonces decir, bueno, se preocupan por los bagres, es decir, se preocupan por un bicho feo sin ninguna importancia, ni productiva, ni estética, es una preocupación banal. El otro que ironiza también bastante sobre el tema ambiental es Mujica. Mujica varias veces ha ironizado sobre que a los ambientalistas les preocupa conservar venados y ciervos, pero no les preocupa el desarrollo. Y utiliza esa ironía para tratar de desmontar el Ministerio del Ambiente. Entonces, en su concepción dice, el Ministerio del Ambiente y los controles ambientales son un obstáculo al desarrollo, lo mismo dice Lula, dice Evo Morales, dice Correa, dice Ollanta Humala en Perú, en parte dice Santos en Colombia. Entonces eso hay que desmontarlo y tenemos que desmontar los controles ambientales, los controles de participación, acceso a la información y las agencias independientes de evaluación. Hay otra imagen, vamos a seguir con las imágenes, que es que los problemas del extractivismo se pueden resolver todo con ciencia y tecnología, un optimismo científico-tecnológico. El caso extremo de este optimismo científico-tecnológico en la actualidad es Rafael Correa. Rafael Correa ha aprobado recientemente la explotación de petróleo dentro de un parque nacional que se llama Yasuní en la Amazonía de Ecuador. Bueno, explotar petróleo dentro de un parque nacional está reñido con la propia legislación ecuatoriana, y es casi políticamente incorrecto explotar petróleo adentro de un parque nacional. Ni Bush hacía eso en los parques nacionales que tenían en Alaska. O sea, había una disputa, pero ni siquiera Bush intentó ir sobre el gas en los parques nacionales que había en Alaska. Entonces, tuvieron que pasar una normativa en la Asamblea Legislativa para aprobar esto. Y Correa utilizaba respuestas científico-tecnológicas, diciendo, bueno, no hay problema con explotar en la Amazonía. Esa respuesta tenía dos elementos que yo quiero rescatar para ustedes. Una es un elemento de decir que la tecnología se puede llevar en helicóptero. Esto es en serio, que le decía Correa, no digo yo. Entonces él decía, armamos como plataformas marinas para sacar el petróleo y llevamos con helicóptero todos los insumos para no impactar en la selva alrededor de estas plataformas supuestamente aisladas que habría en el corazón de la Amazonía. Por supuesto, se obviaba de que iba a haber oleoductos, que tenía que haber camiones que entraran y salían, trochas para los camiones, etcétera, pero él creía que con la tecnología aerotransportada todo se iba a solucionar. Y la segunda fue en que en esta área de la Amazonía, del Yasuní, se iba a poder, solo se impactaría el 1 por 1000. Entonces acá tienen ustedes un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Ecuador con la declaración de Correa diciendo, en el Yasuní solo vamos a impactar el 1 por 1000. Las organizaciones ciudadanas ecuatorianas, que son muy rápidas, yo creo que al otro día ya habían sacado unos pósters, unos diseños, con no sé si ustedes ven tipos seriales tipo CSI, CSI Miami, CSI Las Vegas, ¿sí? Entonces estaba el dibujo de un cadáver en la acera, marcado con la tiza, con el crayón blanco, la silueta del cadáver, y un puntito dice, este es el 1 por 1000, un disparo basta para matarte, un disparo basta para matar la Amazonía. Entonces hay una discusión bien interesante, que yo creo que ahí hay un tema súper importante para ustedes, entre saberes y contrasaberes expertos. El extractivismo está muy basado en un cierto saber experto. La imagen del Omega, la imagen de la ciencia y la tecnología y de la resolución científico-tecnológica de todo. Y también hay un saber contraexperto que dice que esto no es válido, que es exagerado, y que probablemente la ciencia y tecnología no puedan manejar este tipo de impactos. La otra imagen que les encanta a nuestro gobierno es crecer. Entonces, el crecimiento económico se ha convertido en una de las grandes panaceas de los últimos tiempos. Claro, los datos económicos que tiene el continente, comparado, por ejemplo, con la situación europea, son envidiables en los últimos 10 años, ¿no? Ustedes tienen la proyección de crecimiento este año en América Latina, toda América Latina, incluyendo países que crecen poco, es del 2.5% para este año, y en el 2015 3.0%. Estos son datos del FMI, esta imagen la traje por Coldo, porque me parece que a Coldo le va a interesar. No, porque fíjate, el FMI cambió ahora cómo ordena a los países de América Latina. Entonces los ordena sobre todo en tres grupos. Hay dos grupos que nos interesan. El primero se llama economías financieramente integradas, que son Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Son los países serios. Se llaman financieramente integradas, o sea que están integrados al capitalismo global y a las redes financieras. Tienen aceptables manejos de riesgo país, reciben crédito internacional, etcétera, etcétera. Y después está el resto, los países exportadores de materia prima, que son Venezuela, Ecuador con Correa, Argentina, que sigue en default, se llaman Bolivia, que son los países que no son parte de la economía financiera. Entonces fíjense cómo los ordenan ahora, de otra manera muy distinta, ¿no? Y sobre todo además se ha complicado porque Chile y Uruguay ahora entró a los países de ingreso alto del mismo nivel de la OCDE. Entonces se ha complicado mucho cómo clasificarlos. Segundo rubro que quiero discutir con ustedes en esta tarde. ¿Qué ideas hay detrás de esto? ¿Qué ideas, qué sensibilidades? Vimos imágenes, ahora vamos a las ideas. La primera idea, y que está relacionada con las imágenes anteriores, es que hay un balance permanente posible en América Latina entre la extracción de recursos naturales y siempre va a quedar naturaleza silvestre disponible. Siempre vamos a podernos balancear, porque es tan gigante América Latina, los ríos son tan grandes, la Amazonía es tan gigantesca, que por más que yo saque y haga minería y petróleo, siempre va a haber remanentes muy importantes de áreas silvestres, y por lo tanto en el continente no hay, en sentido estricto, según esta visión, una dificultad de crisis ambiental, deterioro de ecosistemas, etcétera. Bueno, esa idea es falsa, rotundamente falsa, ¿no? En las últimas evaluaciones a escala global y a escala latinoamericana hay un deterioro mayúsculo de todos los ecosistemas y varios de los más jóvenes de acá, y creo que hay algunos de América Latina, ustedes van a ver desaparecer a mediados de este siglo, en algún momento sobre el 2040, van a ver desaparecer el tercero o cuarto gran bioma a escala continental, que es el cerrado, va a prácticamente desaparecer en América del Sur. Hay una segunda idea que es la mitología del dorado. Bueno, nosotros tenemos los recursos minerales más potentes del mundo. Venezuela es la gran reserva de petróleo planetaria. Las praderas argentinas son el granero del planeta. Entonces hay una mitología que viene de la época del dorado. Hay que buscar esos recursos. Gobiernos como el de Evo Morales y el de Correa en Ecuador lo han hecho parte del discurso institucional. Nosotros somos potencias mineras y si nosotros no extraemos el recurso, eso sería un despropósito de un gobierno progresista. El gobierno progresista tiene el mandato de extraer eso. Es más, Correa la semana pasada, o hace un poco más de una semana, hizo un discurso fantástico donde él decía que Ecuador es la Arabia Saudita de los minerales de América Latina. Es la Arabia Saudita, o sea, el modelo de él es como Arabia Saudita. El tercer punto de estas ideas es la difusión y avance de que todo se puede valorar económicamente y otras formas de valoración desaparecen. Y esto refleja un patrón cultural bastante complejo, porque esto no es solo impuesto por gobiernos, empresariado y parte de la academia, sino que está en marcha una transformación social que viene de las épocas neoliberales y se está acentuando cada vez más. Todo es valorable económicamente, por lo tanto todo es compensable con dinero. Por lo tanto, los impactos sociales, ambientales y territoriales del extractivismo serían compensables con dinero. Ese dinero se puede, esa compensación económica puede ser directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser a través de empleos que genere la empresa minera en el local, o dinero que localmente la empresa minera deje para las comunidades, o puede ser indirecta a través de las regalías que cobra un gobierno central y redistribuye después a través del presupuesto nacional a las regiones de donde se extraen los materiales. La idea de la compensación se ha difundido en todo el continente. Estamos en una nueva fase de esta problemática donde muchas comunidades aceptan de que tiene que haber una compensación. Entonces, por lo tanto, la discusión social y la discusión política es ¿cuánto me vas a pagar por sacar mi petróleo o sacar mi mineral? Y ya no tanto la discusión de si es aceptable o no el extractivismo. Y eso tiene consecuencias tristes en varios lugares. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de esto. Los países se convierten en países producto. Entonces ustedes tienen país petrolero, país cacaotero, país granelero, país producto. Ahí tienen dos imágenes históricas. Una es de Ecuador como país cacaotero. La otra es la primera tanda de nacionalizaciones del petróleo en Venezuela que la hizo Carlos Andrés Pérez en el año 1975. La idea del extractivismo también se expande socialmente y una de las mejores expresiones de esta expansión social que ni siquiera los gobiernos controlan es la proliferación de la minería ilegal de oro que primero ocurrió en Brasil y luego se extendió a Colombia, a Perú y a Bolivia. Y en Perú ahora es un verdadero desastre. Estas son fotografías, usted tiene una fotografía aérea en el sur de Perú de la minería ilegal de oro. La zona blanca que ustedes ven, que zigzaguea, es zona deforestada sobre un río. Todo eso está deforestado por los buscadores ilegales de oro, que dentro de un paisaje original de selva generan este tipo de cosas. Van familias o grupos, llevan dragas, llevan explosivos, llevan mercurio, hacen una amalgama con mercurio, por lo tanto contaminan toda el agua, contaminan todo el suelo, talan y van comiendo todas las márgenes de los ríos para extraer el oro. Y extraen gramos. Y generan esto, son zonas de devastación, zonas de muerte. No hay más selva. No hay más selva y todo el agua y todo el suelo quedan contaminados. Para un comercio de oro, donde el 90% del comercio global de oro está para usos o financieros, para hacer lingote, para los bancos centrales o monedas, o usos en joyería. solo el 10% tiene un uso tecnológico. O sea, por lo tanto, el comercio de oro no depende nada de la industria contemporánea. Y del uso en joyería, los principales consumidores de oro son las nuevas clases medias de China y la India, que lo utilizan para hacer joyas. Entonces es un comercio totalmente opulento, que podría desaparecer, no va a haber ningún colapso industrial, y genera estas devastaciones por el alto precio del oro en nuestros países. Y hay una devastación social detrás. Esto siempre me impactó mucho. Ustedes tienen ahí, en el sur de Perú, la gran zona amarilla que ustedes ven, es el área de influencia, siguiendo el río Madre de Dios, de la minería ilegal de oro. Y si ustedes ven ahí como unas casitas rojas, ¿se ven, no? ¿Se ven del fondo? Bueno, son las redes de prostíbulos que siguen las vías del comercio ilegal de oro en esa zona. Y ustedes tienen ahí, en esas casitas rojas tienen algunas que hay 45 prostíbulos, en otra hay 40, en otra hay 50, en otra hay de 10 a 20, más abajo hay 50. Estamos hablando de unos 300 prostíbulos en una pequeña área, donde la mayoría son mujeres muy jóvenes o adolescentes, parte de un tráfico ilegal de mujeres. Entonces es una devastación a todo nivel. Y todo esto inmerso en una red de tráfico ilegal del oro, con violencia, raptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta idea del extractivismo permea en varios sectores de la sociedad. Yo con esto quiero transmitirle que la idea no es solo de empresas malas del norte que vienen al sur, sino que hay unos cuantos del sur muy entusiasmados de entrar en este negocio. Y hay una disputa de a ver quién entra primero y mejor. Esta idea es tan profunda que tiene, como yo le decía, correlatos mucho más allá de lo político partidario que vemos ahora. No es una izquierda entre derecha e izquierda en los términos actuales. Y es tan profunda que creo que este es un buen ejemplo de esas ideas. A mí me encanta, por lo menos. Esto es un relato de alemanes. Entonces son alemanes. Es un relato de exploradores alemanes del siglo XIX en la Amazonía brasileña. Recalco, son alemanes. O sea, tienen una idiosincrasia alemana. Entonces es un dibujo que resume las ideas de Spix y von Martius de cómo era el resumen de su viaje por la Amazonía y los cerrados en la Amazonía. Entonces les cuento, siglo XIX, ¿eh? Acá está Dios, que regula todas las relaciones, y acá está la diosa de la Amazonía. O sea, está Dios y la diosa de la Amazonía. Acá vienen los europeos que descienden, acá hay imágenes de europeos con armaduras y con caballos, que van matando indígenas que están aquí. Y en el otro flanco están las imágenes de los indígenas sin europeos que los matan, pero sí indígenas que miran con admiración al europeo y lo copian. Entonces, esta es un poco el entramado cultural que se repite en varios países. De un lado, una cierta imposición, parte de la modernidad, y por el otro lado, una cierta idea de copiar lo que viene de afuera, producto de esa modernidad. No es una modernidad que se impone desde el europeo, sino que es una modernidad que simultáneamente también se crea desde América Latina, desde África, de Australia, etc. Se crea a nivel global, de los dos lados. Los dos lados son necesarios. Y Spix y von Martius lo recrean eso perfectamente, porque uno de sus textos ellos dicen que ya estaban cansados de viajar por Brasil, estaban cansados que le picaran los mosquitos, que los vampiros le chuparan la sangre de los tobillos todas las noches. Entonces dice, estamos tan cansados de la malaria, la diarrea, etcétera, y cuando estamos más cansados que nunca, nosotros vamos, cuando cae el sol, nos paramos a la intemperie y miramos hacia Europa. Y cuando vemos hacia Europa, miramos en la dirección donde estaría Europa, ahí nos reconfortamos y sabemos que vamos a ser superiores y seguimos con nuestra misión de explorar. Bueno, esa es la historia que se ha repetido en casi todos los países. Entonces hay un entramado cultural que es de larga data y está profundamente arraigado y explica las cosas que vimos antes, en los anteriores. Y llegamos a los rituales. ¿Cuáles son los rituales? Los discursos. Bueno, nuestros presidentes actuales del progresismo son buenos discurseros, como decimos nosotros, ¿no? Todos ellos tienen un charming, un encantamiento para los discursos, y con esos discursos generan las bases de sustentación, legitimación y aprobación del extractivismo. El extractivismo es necesario para el desarrollo, y lo necesitamos para el desarrollo, y eso convence a la gente, y la gente los vota. Por otro lado, está esta mercantilización expandida que yo les mencionaba. Todo puede ser compensable económicamente. Podemos negociar cómo lo hacemos. Y hay una activa defensa estatal de eso. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. De los discursos. Yo traje algunos de los más extremos, más interesantes. Hay una nueva camada de discursos diciendo que el extractivismo es un mandato de Dios para América Latina. Entonces les traje los dos últimos del último año. El nuevo presidente de la YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, que es la empresa estatal petrolera argentina, que cuando hizo el convenio con Chevron, o sea, una de las malas del sector petróleo, hace un convenio con un gobierno progresista nacional popular como el de Cristina Fernández de Kirchner. No sé si ustedes me captan un poco la ironía de este problema. Lo digo de nuevo. Un gobierno nacional popular hace un convenio con Chevron. Y cuando presentan el discurso, el presidente de Chevron, de YPF, dice: gracias a Dios que Argentina tiene los recursos naturales para el desarrollo del mundo y para nuestro desarrollo. Es un tema de gracias a Dios. Y este es fantástico. Este es un encuentro de mineros, de los CEO, de grandes empresas mineras colombianas, que tienen un grupo que se llama Cristianos y Minería. ¿Es en serio esto? Entonces acá está el relato en el diario El Espectador de cómo hacen las homilías, y relata especialmente el CEO de la empresa, de una de las empresas mineras de oro más grandes de Colombia, que se llama Eco Oro. Entonces él hace todo un relato basado en el Génesis de la tierra de Javía, donde había oro, y a partir del mandato de Génesis, él considera que está bien explotar el oro. Este mismo oro que yo les mostré, por ejemplo, en la minería ilegal de oro, del tráfico de mujeres, del tráfico del comercio ilegal y la destrucción local. Entonces es un mandato de Dios. Hay un discurso que dice, bueno, Perú es un país minero, como si estuviera en las entrañas de cada peruano, en el DNA ser un país minero. No sé dónde salió eso. Entonces hay una ritualidad muy potente alrededor de estas cosas. Y esto se asocia a la compensación económica. Ustedes tienen ahí dos gráficas bastante importantes para resumir la tendencia de pagar mensualmente a amplios sectores de la población. En el lado izquierdo de la gráfica ustedes tienen la cobertura de los programas de transferencias mensuales de dinero a los sectores más pobres de la población, que ha llegado casi al 20% de la población en América Latina. O sea, el 20% de la población en América Latina recibe todos los meses algo de plata. Advierto, sobre todo por el video, a mí me parece que estos programas son muy importantes para solucionar ciertos problemas relacionados con la pobreza, especialmente en los sectores que están en indigencia y con situaciones más graves. Hecha esta advertencia, el pago mensual por dinero no es sinónimo de justicia social. La justicia social son muchas cosas más, además de recibir un bono en dinero todos los meses. Hay cuestiones de derechos, hay cuestiones de vivienda, acceso a la salud, educación, etcétera, que no se resuelven con un pago mensual. Y la otra gráfica, sin embargo, muestra el discurso gubernamental es que yo necesito sacar petróleo, necesito sacar hierro para pagar la transferencia de los bonos mensuales. Pero la otra gráfica me muestra de que el costo de darle una platita todos los meses a los 20 millones de latinoamericanos es en promedio el 0.4 del PBI. El país que tiene la transferencia más grande es Ecuador, que es gigantesca, y también es menos del 1%. O sea, el costo para el Tesoro Nacional es muy bajo. Por lo tanto, la justificación de que yo necesito ser extractivista para financiar los programas de transferencia condicionada es una justificación que no tiene razones contables, sino que es más bien una cuestión de discurso político, de legitimación social para mantener el extractivismo. Y genera este tipo de cosas. Esto es en sucumbido publicidad gubernamental, donde dice que las obras estatales son pagadas por las regalías del petróleo de Ecuador. Entonces fíjense en el mensaje que da el cartel. Electricidad en tu comunidad gracias a las rentas petroleras. Yo estuve en Bolivia ahora hace muy poquito, estábamos dando charlas en una cuestión de desarrollo, una especie de GOA en Cochabamba, que está al lado de una oficina del rectorado. Entonces, justo caímos en el momento del año donde la universidad pagaba las becas petroleras. Entonces tú tenías chicos de 18 años que entraban por primera vez a la universidad, había una fila de como de 2 cuadras que recibían un bono petrolero para poder estudiar. Bueno, es un efecto cultural muy importante. Ustedes tienen estudiantes universitarios que reciben un pequeño bono para estudiar, y el bono se llama bono petrolero, bono de impuesto directo al hidrocarburo. Y tiene una defensa estatal. Este es en el caso más extremo, es Perú, donde la policía peruana hace convenios oficiales con las empresas mineras y tiene un tarifario de cobro de servicios extra que le hace la Policía Nacional a la empresa minera. Si yo te pongo tantos policías y te hago tal custodia, tanto dinero. Si yo voy a controlar el tráfico de minerales, tanto dinero. O sea, está pautado, se sabe cuánto se cobra. Y la policía funciona de acuerdo a estos contratos de provisión de servicios con empresas mineras. Ustedes tienen ahí una imagen de la policía cuidando las instalaciones de la minera Yanacocha, una de las más conflictivas que está en el departamento de Cajamarca, en Perú. Y el caso de Ecuador, de poco más de un mes atrás, con el intento de hacer un plebiscito nacional para saber si se podía o no explotar el petróleo en la Amazonía, fracasó, pero en la entrega de firmas ustedes tienen estos contrastes. Yo creo que este contraste resume claramente la situación que se dio en varios países. El policía vigilando al indio. O sea, el indígena tiene que ser controlado y vigilado. Claro, como son gobiernos de izquierda, somos todos compañeros, en lo posible el policía no le va a dar un palazo, pero lo vigila. O sea, no hay en muchos casos una represión violenta como ocurre en o una criminalización como ocurre en Perú o en Colombia, pero el policía te vigila. Y esta foto es nueva, tendrá un mes. Y se genera este discurso, yo le decía, acá tienen a Alan García en Perú. Les leo lo que dice Alan García enfrentando un grupo de indígenas, y dice: indios salvajes, ¿no se dan cuenta que les estoy ofreciendo llevarlos a la modernidad, al desarrollo, al bienestar y al progreso? Y en el fondo lo que hay es una ciudad con basura, con capitalismo, con humo, etc. Y en el mismo sentido, Alan García diciendo: tenemos que acabar con el paternalismo sobre los indígenas, el paternalismo es nefasto, y para combatirlo no hay nada mejor que hacer decretos sin consultar a los indígenas. Entonces, resumiendo, para ir terminando con ustedes, vimos imágenes, vimos ideas y vimos discursos. ¿Cómo se arma todo esto? Imágenes del gigantismo, el omega, el éxito científico, tecnológico y el crecimiento económico. Las ideas son una naturaleza inagotable, el dorado, tenemos minerales para todo, la expansión de la valoración económica, todo es compensable en dinero, discursos de legitimación del extractivismo, yo necesito ser extractivismo para tener dinero para reducir la pobreza, y al final de desear el extractivismo en muchos lugares no se impone, la gente lo quiere. Entonces yo creo que acá hay cosas interesantes para ustedes que terminan estos cursos en EGOA, que son como reflexión final que quería compartir con ustedes como borrador. ¿Cómo entrarle yo a este problema que tiene raíces culturales tan profundas? Bueno, yo creo que hay varias fracturas y varias puntas para entrarle, ¿no? Entonces hay fracturas que tienen que ver con las ideas, desmontar estas ideas, desmontar los imaginarios, mejores diagnósticos, mejores revisiones. Todas esas vías de abordaje confluyen en un gran campo de trabajo que vendría a ser algo así como la crítica al desarrollo convencional. Desarrollo está de nuevo en un tema de debate. Yo creo que eso es una ventaja que ustedes tienen al egresar de los cursos de la maestría aquí en la universidad. Ustedes están en un tema que está volviendo a ser un tema de punta y de acalorada discusión en muchos países. Y de discusiones prácticas, esto no son discusiones académicas, esto son discusiones si la empresa viene o no viene y qué hago o qué no hago con una comunidad local. O sea, están en un tema de debate de políticas públicas candente en muchas regiones. Y están en un tema que tiene una ventaja, que hay toda una familia de gente, de iniciativas, discutiendo alternativas de cómo cambiar ese desarrollo convencional. Que eso hace todavía la actividad de ustedes aún más interesante. que tienen que ver con cómo evidenciar los problemas ocultos, por ejemplo, esto de los rituales de los discursos, qué nuevas prácticas hago yo para hacer desarrollos distintos, cómo sería una economía sin extractivismo, cómo funcionaría economías no extractivistas, y cuáles son los horizontes de cambio para eso. Les dejo pensando, la renovación política europea, una nueva izquierda, ¿va a ser extractivista? ¿No va a ser extractivista? ¿Va a ser desarrollista? ¿No va a ser desarrollista? Cuestiones candentes de ahora. ¿Y qué idea de esto yo de cosas que me encuentro con gente vinculada de Goa en muchos países? Eso es otra cosa que me impacta. Bueno, yo les pongo acá un par para cerrar. Yo creo que si se resumen esos cinco, bueno, primero me parece que hay un cruce de disciplinas, lo necesario de lo multidisciplinario. Lo de lo multidisciplinario también tiene que ser un cruce entre personas. Y ese cruce entre personas a mí me parece clave que sea un cruce de personas que sean de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes países y diferentes géneros. Entonces yo creo que eso se resume bastante, mucho de esa sensibilidad para cruzar las disciplinas, los países y las culturas, en la primera foto, que es de Koldo, y el que está atrás es Alberto Acosta de Ecuador, que es uno de los grandes promotores de las alternativas al desarrollo y del buen vivir. Alberto y Koldo son dos personas distintas. Alberto es alto, Koldo es más bajo, pero también son iguales en sus críticas al desarrollo. Son iguales también que los dos son bastante feos, pero tienen opciones de cambio en parte distintas. ¿Por qué? Porque Alberto es ecuatoriano y Koldo es vasco. Pero funciona ese diálogo entre ellos. Y yo he visto además cómo funciona mutuamente entre grupos de personas similares, en varias de ellas coparticipamos los grupos con Koldo y con Alberto. Entonces este tipo de estrategia multidisciplinaria, multipersona, multicultural, a mí me parece clave. Porque estas alternativas, a mi modo de ver, van a estar afuera de lo moderno, pero no van a ser no modernas, porque eso es imposible. Entonces tiene que ser una construcción de los dos lados. Y también tiene que ser una construcción aquí, me parece que es clave, en Europa, de cómo ustedes repensarse con estrategias de desarrollo distintas que sean menos modernas y menos europeas, y tal vez más interculturales. ¿Y por qué necesito yo esa interculturalidad? Porque esos otros son los que piensan por fuera de la modernidad. Y es muy difícil salirse de las raíces culturales del desarrollo porque crecí en ellas. Entonces necesito a alguien que esté en parte, por lo menos en parte afuera, para que me permita ver y me permita iluminarme en eso que doy por sentado desde que estoy en la escuela. Como por ejemplo que crecer económicamente y el progreso es una meta de cualquier desarrollo. Y después yo creo que esto también está vinculado con el cruce entre movimientos y políticas, que es la otra foto que está ahí. Que eso es lo otro que yo creo que es interesante del egreso de ustedes. Aquellos interesados, ustedes pueden hacer una práctica académica, una práctica también profesional, pero también puede ser una práctica política. Pueden estar trabajando con movimientos, o pueden estar trabajando en la universidad y con movimientos. Sea en Europa, sea en África, sea en Asia o en América Latina. Hay pocas disciplinas que funcionen así. Ustedes no ven médicos que participen de movimientos de enfermos. Usualmente los enfermos están en contra de los médicos, porque los que les cobran los fármacos, etc. Ustedes no ven movimientos sociales de apoyo a los economistas. No hay movimientos sociales economicistas. Pero hay movimientos sociales que discuten el desarrollo. Hay muy pocas disciplinas que tienen esa potencialidad. Agrónomos, veterinarios, los biólogos, lo ecológico en parte. Son muy pocas disciplinas que pueden vincularse con un movimiento social. Eso es una enorme ventaja para ustedes y eso les permite entrar de otra manera en los debates de política. No me refiero esencialmente a la política partidaria, me refiero a la política como discusiones públicas sobre qué hacer con el bien común, qué hacer con la naturaleza, qué hacer con las metas sociales, qué entiendo por lo correcto, lo incorrecto, etc. Entonces yo creo que eso son algunas de las fronteras que me parece que ustedes tienen de potencialidades para abordar, cada uno con su interés, con sus gustos. Yo estoy muy agradecido por haber estado aquí. Además me he encontrado durante años con personas que han pasado por esta sala, por estas salas, y los han conocido. Y bueno, les deseo a todos ustedes el mayor éxito en la nueva vida que les espera.